it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
¿Cuánto tardó el Bayern Múnich en destacar en torneos europeos? ¿De qué lado de Alemania, del capitalista o del comunista, vino el primer club que se impuso en un certamen UEFA? ¿Qué otros equipos alemanes fueron destacando hasta la irrupción del Bayern hoy en esta Biblioteca Footbox? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast, esta nueva emisión, esta biblioteca que nos recibe en esta ocasión con sus estantes, con libros sobre Alemania. Todo lo que usted diga sobre Alemania. Aparece el FC Bayern en semifinales de esta UEFA Champions League. Aparece en un momento en el que en la liga perdió una hegemonía que había ejercido con puño de hierro desde 11 años atrás, alguna Bundesliga ganada en el último estertor como la pasada con el Dortmund que se desinfló, la mayoría de ellas conquistadas de cabo a rabo con una autoridad tremenda. Pero en esta ocasión ha sido el Bayer Leverkusen de Xavi al que ya hemos dedicado por ahí alguna biblioteca Footbox, pero en particular es curioso que si nos asomamos a la historia de los torneos europeos, veremos cuánto tiempo tardó el fútbol alemán en figurar naturalmente a nivel de clubes. Los certámenes europeos nacen a mediados de los 50, años complicados para Alemania, la Segunda Guerra Mundial que había quedado cerca, los horrores, las ruinas, la reconstrucción, el país partido inicialmente en tres: la Alemania Democrática, o sea la que sería la comunista a los pies de la Unión Soviética, la Alemania Occidental, la federal, la capitalista, de entrada a su vez partida en tres bloques: el británico, el francés, el estadounidense, luego completamente en un solo segmento, aquella que fue la Alemania Federal, y una pequeña porción que por muy poco tiempo figuró: la República del Sarre, Sarsland, a la que pertenecía el club Saarbrücken. Que si gustan conocer esta curiosa historia de esa tercera selección alemana que llegó a existir, los invito también a revisar el podcast Biblioteca Footbox que al respecto ya hemos dedicado. Pero Alemania tenía muchos problemas como para concentrarse en el fútbol. No obstante, en la Copa del Mundo del 54, con el milagro de Berna, das Wunder von Bern, Alemania se corona, Alemania Federal, Alemania Occidental, se corona, venciendo contra todo pronóstico en la final a la maravillosa selección de Hungría. Y a nivel de clubes, ¿qué pasaba a nivel de clubes? Pues que Alemania tardó muchísimo en figurar en los torneos europeos que nacerían en 1955. Y curiosamente, gritaría presente con un equipo de cada uno de estos hemisferios, el occidental y el oriental, en 1974. Porque el Bayern Múnich iba a cosechar su primera corona en lo que es hoy la Champions, en ese año derrotando al Atlético de Madrid, partido al que también ya nos hemos referido en estas bibliotecas Footbox, cuando el propio presidente del Atlético, Vicente Calderón, acuñó aquello de somos el Pupa, somos el Salado, somos el Llamerito, somos al que siempre pierde en la última instancia. Pues el Bayern se coronó en aquella instancia y luego lo haría también en 75 y 76 para un tricampeonato con su inolvidable equipo que fue la base de la Alemania campeona en el 74. Beckenbauer, el goleador Gerd Müller, Uli Hoeneß, por ahí Hans-Jörg Schwarzenbeck, el portero Sepp Maier, Paul Breitner, grandes futbolistas. Pero decía yo que esto fue en el 74. Para ser precisos, la final fue el 17 de mayo de 1974. Mientras tanto, el equipo bandera de la otra Alemania, la oriental, la comunista, la RDA, iba a conquistar el título de lo que por entonces era la Recopa Europea, un certamen que aglutinaba y hizo hasta hace relativamente poco tiempo a los campeones de Copa de cada país. Y el Magdeburg se impondría el 8 de mayo del 74 al Milan, es decir, el primer título a nivel de clubes para un equipo alemán en Europa, en los torneos UEFA, fue conquistado por un equipo precisamente de la RDA, de la República Democrática Alemana. El Magdeburg se impuso al Milan en la final 2-0. Y vea usted que aquel Milan era cosa bastante seria. Era un muy buen equipo el que tenía el Milan. Tenía por ahí a un alemán de élite, Karl-Heinz Schnellinger, que iría a Copas del Mundo, que tenía una fortaleza, una capacidad de pulmones y para correr tremenda. Pero también estaba por ahí Gianni Rivera, gran futbolista, Franco Bergamaschi, estaría en ese equipo dirigido por Giovanni Trapattoni. Trapattoni, que estaba recién retirado en ese instante. Se había retirado jugando en 1972, la mayor parte de su carrera la vivió en el Milan, y de inmediato tomó el Milan juvenil y luego tomó el Milan adulto a los 2 años de haberse retirado. Y así Trapattoni llegaría con el Milan hasta esa final de la Recopa Europea para perderla finalmente ante el Magdeburg por marcador de 2-0. Y el Magdeburg, que era el primer campeón germano de un certamen UEFA, porque un año después vendría la primera coronación en lo que entonces era la Copa de la UEFA, hoy puede ser vista como la Europa League. El Borussia Mönchengladbach, que tenía un equipazo en el 75, se coronaría, en este caso el Mönchengladbach, derrotando al Twente de Países Bajos, al Twente neerlandés. Pero esa fue la primera coronación, ni más ni menos, que en un certamen UEFA para un equipo germano, para un equipo alemán. Ya 10 días después, la del FC Bayern, que tendría el tricampeonato. ¿Cuánto tardó el Bayern en destacar en certámenes europeos? Muchísimo. De hecho, su debut apenas se da en el año 1969-1970. Entendamos, cuando la Bundesliga fue fundada hacia el año 1963 para los equipos de lo que era entonces la Alemania Occidental, reitero, la capitalista para evitar confusiones, el Bayern no fue incluido, no pintaba. A la primera edición de la Champions, o de lo que es hoy la Champions, por entonces la Copa de Clubes Campeones, la del 55-56, el que fue es un equipo que hoy está desaparecido, vecino al Gelsenkirchen, al Schalke 04, vecino a Dortmund, al Borussia, el Rot-Weiß Essen, y acudió el Saarbrücken, representando en ese breve momento histórico al Sarre, ese tercer país alemán que la historia ha deglutido y que poco se menciona, porque la selección del Sarre se eliminó para la Copa del Mundo del 54, porque Sarre envió atletas a los Juegos Olímpicos del 52. Ese club Saarbrücken acudió a aquella primera Copa de Clubes Campeones de Europa. Siguiente año, el representante fue el Borussia Dortmund. Para el 57-58, otra vez el Dortmund, y emergió por primera vez un cuadro de la Alemania Oriental, con el nombre basta para entender que esta era la Alemania comunista, el Bismut Karl Marx Stadt, es decir, el Bismut de la ciudad Carlos Marx, lo que es hoy la ciudad de Chemnitz, vecina a Polonia, que de hecho en Chemnitz vería su primera luz, nacería Michael Ballack, aquel gran futbolista alemán, mundialista en 2002, en 2006, capitán de Alemania, destacó con el Leverkusen, con el Bayern Múnich, con el Chelsea. Ballack vería su primera luz, nacería en esa ciudad de la otrora Alemania Democrática, Chemnitz, por entonces llamada Ciudad Carlos Marx, Karl Marx Stadt. Así que fue el equipo que acudió. Por mucho tiempo se planteaba que había sido ayudado para clasificarse porque el gobierno de la Alemania Democrática quería colocar el nombre de Carlos Marx en estos certámenes y que la gente lo leyera. Era un equipo que destacaba en ese momento y que ya después Al paso del tiempo, se fue apagando y desapareciendo en Chemnitz, reitero, ciudad fronteriza entre Alemania y Polonia en estos días. El Schalke 04 iría, el Eintracht Frankfurt pondría la bandera del fútbol alemán de alguna manera, porque el Eintracht llegaría a la final de 1960, nada menos que contra el Real Madrid. Final que terminaría con goleada merengue, 7-3, pero que en aquel momento decían que había sido el mejor partido de la historia pese al abultado marcador. Un equipo del Eintracht Frankfurt que opuso resistencia mientras pudo y cuanto pudo ante los merengues que volvían a coronarse. Y los merengues que en ese momento pues evidentemente tenían a Gento y tenían a Puskas y tenían a Di Stéfano y tenían a Santa María y tenían a Marquitos. El Eintracht a su vez, que era dirigido por Paul Oswald, un tipo de largo camino dirigiendo en el fútbol germano, en el fútbol alemán, y que entre sus figuras estaba el delantero Erwin Stein, muy bueno, y también tenía en la parte baja como líder a Hans Weilbecher, un gran jugador aquel Eintracht Frankfurt, que llegó hasta la final y que ahí terminó siendo goleado por el Real Madrid, marcador de 7-3, parecen marcadores de otra era. Se había adelantado el Eintracht con gol de Kress, luego vinieron goles de Di Stéfano, metió 3, Puskas añadió también al marcador otros 4 goles a una final de Champions, y el Madrid que se impuso al Eintracht 7-3, primera vez que un equipo alemán llegaba hasta esa instancia. Pero pasarán muchos años para que de verdad lograran destacar en los certámenes continentales, y el Bayern le costaría mucho trabajo ser el que colocara esa bandera, porque de origen el equipo poderoso de Múnich era uno que en Europa no ha figurado. Me refiero ni más ni menos que al 1860 Múnich, un equipo que acudió en el 66-67 al certamen de lo que es hoy la Champions, a la Copa de Campeones, que después llegó a meterse en algún momento a algún otro de los torneos menores, pero de ahí en más, muy poco que relatar del 1860 Múnich. El 1860, que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial era el equipo favorito del régimen hitleriano, era el equipo del barrio obrero de Giesing, y que ya lo he relatado en alguna de estas bibliotecas, vale la pena reiterarlo, el mismo Franz Beckenbauer en varias entrevistas y en varios diálogos fuera de entrevista me contaba que él iba a jugar en el 1860 porque era el equipo de su barrio, reitero, Giesing, que a la fecha ahí se encuentra en el corazón de Múnich, un barrio de tradición trabajadora, tradición obrera, y que en un entrenamiento o en un interescuadras un futbolista del 1860, jovencito, adolescente, le pegó y salió tan caro ese golpe que Franz hizo una pataleta y dijo: yo ya no juego con ellos, me voy al Bayern. Y no hubo manera de convencerlo. El Bayern en aquellos años, inicios de los 60, estaba perdido, porque el Bayern había tenido como presidente a Kurt Landauer, quien por ser judío había sido echado del equipo. El Bayern había sido catalogado por el régimen nazi como Judenclub, club judío, al igual que el Eintracht de Frankfurt. Lo descendieron, lo perjudicaron, lo reprimieron, sacaron del club a todo personaje, jugador, integrante de religión judía. Kurt Landauer terminaría por ser preso en campos de concentración, ni más ni menos, como Dachau, ese que se encuentra en las afueras de Múnich, no lejos del estadio Allianz Arena. Sería el prisionero número 2009, el prisionero 20009, con toda su celebridad. Lograría salir, escapar del campo de concentración, se refugiaría en Suiza durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, y en algún partido en el que el equipo del Bayern fue a jugar a Suiza por esos años, en 1943, ni más ni menos que se encuentran con él en las gradas, y para desazón de su entrenador, el conocido nazi Josef Sauter, los futbolistas se brincan la valla para irlo a abrazar, para ir a estar con Kurt Landauer, el que había sido el presidente del equipo, años en los que de hecho también el entrenador había sido judío. Richard Kuhn, apodado Dombi, había sido el entrenador, ganando la primera liga para el equipo en 1932, pero terminó la guerra y era muy complicado el momento para el Bayern. Regresó a la presidencia con casi la totalidad de su familia exterminada por los nazis, regresó Kurt Landauer a la presidencia y terminaría por forjar al equipo a tal proporción que Karl-Heinz Rummenigge, la leyenda del Bayern, diría que el padre del Bayern Múnich moderno es ese hombre Kurt Landauer, ese hombre que fue el presidente del equipo y cambió la historia del club. Pero pasarán muchos años para que esto se consumara, porque reitero, en el 63 nace la Bundesliga y el Bayern no es incluido. Faltaba un camino muy largo para que el Bayern se levantara como bandera del fútbol germano, bandera que evidentemente hoy sostiene con sus 6 Copas de Campeones de Europa, 6 Champions, 74, 75, 76, aquel triplete con el equipo de Beckenbauer, la de 2001 encabezado por Oliver Kahn, la de 2013 más reciente con Arjen Robben y la de 2020, aquel ejercicio que fue la final llevada con varios partidos a Lisboa en momentos de pandemia, luego del 8-2 al Barcelona del Bayern. El Hamburgo la ganaría una vez, 1983, imponiéndose nada menos que a la Juventus de Turín, aquella final con el gol de Félix Magath para el conjunto del Hamburgo, ese Félix Magath que viniera a la Copa del Mundo del 86, un gran futbolista, luego también dirigió al Bayern por ahí del 2005-2006. También esta copa la ganaría el Borussia Dortmund, que viene por el otro lado en su semifinal contra el Paris Saint-Germain. Esto sucedería en 1997 con un equipazo que el Borussia había confeccionado y derrotó a la Juventus 3-1, el par de goles de Karl-Heinz Riedel y también de Lars Ricken, ese Borussia Dortmund que podemos recordarlo bajo la guía de Ottmar Hitzfeld. ¿A quién tenía en la cancha? A Matthias Sammer, tenía a Jürgen Kohler, campeón del mundo en el 90, Stefan Goiter, tenía a Paul Lambert, un gran futbolista escocés, Paulo Sousa, un brillante futbolista portugués que recientemente estaba dirigiendo al Salernitana y se encontró con Francisco Guillermo Ochoa antes del descenso, Andy Mula, este también fue mundialista y campeón, Riedel, el que hizo los goles, el delantero suizo Chapuisant. Era un gran equipo este el Borussia Dortmund que despojó a la Juventus que tenía a Zinedine Zidane en la cancha. La despojó de aquel título. Alessandro Del Piero había entrado como relevo y tenía a Navieri. Era un equipazo aquel de la Juve de Marcello Lippi. Sin embargo, se impuso el Dortmund para ser el tercero de los alemanes que han ganado el principal de los certámenes europeos. El Bayern con 6, el Hamburgo con 1, el Dortmund con 1 hasta el momento. Ya después con la Europa League, el Mönchengladbach tiene 2, el Eintracht tiene 2, el Leverkusen que también está buscando la gloria, como ya la tuvo en el 88 y busca volver a tener ahora la Europa League. El Bayern ha ganado la Europa League también, el Schalke la ganó en el 97. Y finalmente yendo a la Recopa, una del Hamburgo, una del Dortmund, una del Bayern, la referida del Magdeburgo poniendo la bandera del fútbol de la extinta Alemania Oriental, siendo el primero que logró ganar un certamen europeo UEFA de parte de Alemania, aquel Magdeburgo, en el mismo año en el que Alemania Federal se enfrentó a Alemania Democrática en la Copa del Mundo del 74 y Alemania Democrática se impuso 1-0 con aquel gol de Sparwasser en pleno mundial y la frase de Günter Grass de gol de qué Alemania, de la mía o de la mía. Historias de fútbol germano, historias de fútbol europeo, Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.